Pandora, ¿qué te hace sentir tan mal?
De la princesa Ariel, la sirenita. Dormiste toda la noche abrazada a tu nueva muñeca. A los dos días, ya no la querías. Ya había notado que te entusiasmabas mucho con una muñeca y después la dejabas de lado y pedías otra. Pensé que nada te conformaba. ¿Qué pasa, Lulú? ¿No te gusta más tu muñeca nueva? No, me dijiste. ¿No te gusta su vestido? No, mamá, no tiene penecito como yo. Eso era. Las tenías, le levantabas el vestido, y como no tenían pene, las dejabas de lado. Imaginé que buscarías una que fuera como vos, y al no encontrarla, pedías una nueva, buscando una princesa con la que identificarte, aunque fuera solo una muñeca. Necesitabas ver que había nenas con pene, o que las princesas también eran como vos. No sé, lo que me preocupó fue que así recorriéramos todas las jugueterías, no íbamos a encontrar una muñeca con pene, y siempre iba a estar la diferencia entre las nenas comunes, como vos las llamabas, y vos. Así que mamá pensó en algo. ¿Querés que mamá le haga un penecito como vos a las muñecas? Sí, gritaste, y comenzaste a saltar de alegría. ¿Qué no haría para que te sientas feliz, Lulú? ¿Qué no daría para que no veas la diferencia de manera constante, para que te sientas igual a todas y no sufras por ser distinta a las demás? Lo único que puedo hacer es tratar, cuando las cosas se compliquen, de solucionarlas y que veas que todo se puede y que es simple, que no sos un bicho raro y que ser diferente no es el fin del mundo.
Hay que hacerse tiempo para la imaginación, dejar que juegue y crezca hasta encontrar la inspiración, hasta encontrar la inspiración.
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha a las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Bienvenidas y bienvenidos a este aquelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas, la versión artística, digamos, de Nos Quemaron por Brujas. En las otras emisiones escuchaste todo lo que tiene que ver con la información y podés seguir escuchándolo en las distintas plataformas en las que estamos. Y en el día de hoy abordamos la cuestión feminista desde nuestros haceres en el arte. Mi nombre es Raquel Paso y estoy acompañadísima por la señorita Ángela Cerciari. Nos acompañamos mutuamente.
Buenos días, Raquel. Así es, nos acompañamos mutuamente y con las personas que nos estén escuchando del otro lado también son nuestra compañía y con quienes vienen a esta aquelarre cultural que hoy tenemos una presentación estelar musical. Ya se van a enterar en unos minutitos nada más. Primero contar que abrimos esta aquelarre con un texto, lo que escucharon en el inicio de la editorial, extraído del libro Yo Nena, Yo Princesa, este diario que escribió Gabriela Mancilla, mamá de Lulú, contando un poco cómo fue esta historia de todo el proceso que vivió junto a su hija, acompañándola en la transformación, en su constitución de su identidad de género. Y bueno, que es un libro realmente recomendable para leer, donde nos cuenta muchas cosas de la cotidianeidad, ¿no? que tuvieron que ir atravesando, como por ejemplo este fragmento que leíamos del simple juego con una muñeca, donde ella no lograba identificarse con una muñeca que fuera como ella. Así que bueno, con eso abríamos un poco también para traerlo a cuento del 17 de mayo que se acerca, un día que recordamos, el día luchamos contra la homo-lesbo-transfobia. Así que bueno, esto era lo que, para abrir un poco esta aquelarre.
Exacto, el día contra la homo o contra el homo lesbo trans odio, ahí como vamos transformando esas palabras. Y en el aquelarre cultural del día de la fecha tendremos música con nada más y nada menos que Karen Bennett. Así que acomódate y vamos a disfrutar una hora de música y mucho que hablar.
Llenamos el caldero de cultura feminista y conjuramos música, literatura, danza, teatro, audiovisuales. Aquelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas.
Y tal como habíamos prometido, en el aquelarre cultural del día de la fecha tenemos música. En este aquelarre vamos atravesando distintas variantes artísticas y el día de hoy tenemos el placer de nuevamente recibir a quien nos quemaron por brujas, a Karen Bennett. Karen, bienvenidísima. ¿Cómo va?
Amor, gracias por invitarme otra vez. Esta es como mi casa.
Es una alegría eso, porque has estado, viniste a hacer un acústico, después estuviste en un festival de cierre de fin de año que fue increíble.
Estuvo hermoso, sí, la pasé increíble, estuvo buenísimo. Sí. Ya es esta es mi tercera incursión acá en incendiarme como bruja, me encantó. Mi tercer incendio es.
Exactamente. Y tenemos ganas de saber cómo viene este 2018, de qué proyectos hay. Cuando hemos hablado antes, estaba el disco ahí en preparación.
Oh, sí, ahí estamos. El tema es el siguiente. Estamos ahora... el disco había quedado interrumpido porque compuse la banda de sonido de la película El Puto Inolvidable, lo cual me tomó el 2016 bastante por, digamos, me tomó muchísimo trabajo, y el 2017 fue como fue el circuito, ¿no? Estuve en la presentación en Madrid, viajando por el país presentando la película y tocando, con lo cual mi disco había quedó como en stand-by. Pero ahora tengo el placer de comunicar, y esto va a ser primicia acá en Nos Quemaron por Brujas, que acabo de formar la banda, de completar la banda. Yo había puesto un aviso de búsqueda de baterista, se unió Elix Rempel, que es una persona dentro del circuito LGTB, es un baterista queer, y se sumó a la banda que ya estaba ahí armadita. Esto fue ayer que se confirmó. Así que con esta banda ahora sí vamos a entrar a grabar el disco en breve. Vamos a empezar a ensayar para el material. Y sí, la idea es tenerlo grabado en el transcurso del año. Esta vez sí, este año quiero tenerlo grabado, ¿no?
Bien.
Que después veremos. Ese es el proyecto central del 2018.
Bien. Y mencionaba justamente que compusiste la música del Puto Inolvidable. Y venía con esa pregunta en la cabeza, porque me imagino que debe ser totalmente diferente encarar un proceso creativo de la musicalización de una película.
Totalmente, totalmente. Fue una experiencia inolvidable, porque la pasé muy bien. Fue bastante estresante porque la película, cuando me convoca Lucas Santana, el director, en realidad me convocan Gustavo Pecoraro y Lucas Santana, director y co-guionistas entre los dos, la película ya estaba rodada, ya estaban filmadas, como es un documental, estaban todas las entrevistas, todo el crudo de las entrevistas filmadas ya, ¿no? Faltaba la música y después hacer la edición de la música junto con las imágenes de las entrevistas y del material de archivo. Uh-huh. Pero en principio era como había tiempo, ¿no? Cuando me convocan en agosto y la película termina proyectándose en noviembre. O sea, que en 3 meses compuse toda la banda de sonido. Al principio con bastante tiempo, ¿por qué? Porque en noviembre se hizo el Festival Asterisco del 2016 uh-huh. y la idea es que la película entre en el Festival Asterisco, cosa que estuvo ahí tambaleando hasta el último momento y cuando se concretó, cuando se confirmó que la película iba a ser parte, yo todavía estaba terminando de trabajar en la música y Lucas me dice, no hay más tiempo, ya. Y ahí empecé con las corridas de bueno, el material ya estaba bastante compuesto, pero que había que editarlo y ensamblarlo con la película, ¿no? Así que ese fue un trabajo que quitó bastantes horas de sueño, los días se hicieron bastante más largos que de 24 horas y llegamos y bueno, contenta, estoy muy contenta con cómo quedó, incluso con el material que se seleccionó, porque del 100% del material que yo le presenté a Lucas habrá quedado el 90%, o sea, casi todo el material que compuse entró de una u otra forma a la película. Y es todo material instrumental, salvo la canción de los créditos, que uh-huh. la grabé junto con Susie Shock, la invité a Susie Shock, y probablemente haga algo hoy de ese disco. Así que bueno, esto fue una experiencia inolvidable. Me quedó como una especie de récord de ser la primera persona, digamos, la primer compositora trans que compuso en Latinoamérica la banda de sonido de una película, que más que un mérito mío es un mérito del, digamos, del director y de la producción, de haberme convocado, y quedó muy lindo, la verdad que quedó muy lindo. No sé si tuviste la oportunidad de ver la película.
Estuve en el estreno, Gomón, cuando fue el Festival Asterisco, que sala completamente llena, quedó gente afuera. Recuerdo, no sé si hubo alguna de las brujas que quedó afuera, otras entramos.
Quedaron chicas afuera, sí. Me acuerdo de Daniela Ruiz, activista trans, que no pudo entrar, o que no sé si entró al final, pero también sí, fue todo un tema, ¿no?
Sí.
Fue un problema de la organización. Eso.
Había gente sentada en las escaleras y bueno, no sabía si se podía, si no, pero fue muy, muy emocionante
fue lindo la proyección.
Y la música justamente acompaña, porque hay que crear todo un ambiente con lo que se está contando. ¿Vos veías, como ya estaban grabadas las imágenes, vos veías esas imágenes para componer la música o fue independiente?
No, ahí hiciste una excelente pregunta. Como te contaba antes, lo que me da Lucas cuando me convoca es todo el material de las entrevistas crudas. Se fueron 3 horas de entrevistas crudas, ¿no? No había una sola imagen de archivo cuando yo empecé a componer. Después sí, a medida que yo le iba mandando música a Lucas, distintos tipos de música, porque Lucas me planteaba, bueno, mira, por ejemplo, hacete una música para una cena, ¿no? Música para una cena cuando la Chá se juntaba los viernes a hacer las cenas. Pero cuando me dijo, hacé la cena, música para tener que pongo mariachis. ¿Qué es la música para una cena? Como, o sea, al no tener imágenes visuales, yo tenía que imaginarme algún tipo de suceso, algo en la cena. No pasaba nada, eran cenas de la Chá cuando se juntaban, o de lo que quedó de la Chá en su momento cuando uh-huh. se juntaban. Entonces había que crear, no todos los ejemplos eran así, porque había, digamos, cuando, por ejemplo, me dice, hacete una música para la primera marcha del orgullo, ¿no? Si bien no había imágenes todavía listas de la película, sí había imágenes de archivo en YouTube. Entonces yo acudía a los relatos de las entrevistas y algunas imágenes de YouTube como para inspirarme y para que me genere imágenes sónicas, ¿no? Es eso, una vez que yo le mandaba esos archivitos a Lucas después, con esos archivos también, o sea, era un ping pong, porque con eso se nutría para buscar, elegir otro material de archivo por ahí del que tenía pensado, porque la música le inspiraba algún otro tipo de material. Entonces fue un trabajo así de un ping pong entre el director y la compositora para terminar de delinear las imágenes finales de la película.
Bien,
¿no?
Interesantísimo ese proceso, que además se habla de banda de sonido, de música de películas, de serie, pero no sabemos mucho de esa creación, y siempre es interesante saber estos procesos creativos, cómo se va gestando.
Totalmente, justamente. Para mí fue un proceso novedoso. Yo en casa tengo una suerte de sinfonía que la vengo componiendo hace muchos años, que la tengo así como guardada. La composición de una banda de sonido, para un documental, yo vengo por ahí de un género o de un estilo muy cargado de música, donde la música está llena de imágenes, y acá lo que había que hacer era acompañar imágenes, o sea, tiene que bajar un poquitito el nivel, o sea, terminaba haciendo la música del Señor de los Anillos, por darte un, ¿entendés? Una cosa muy orquestada, y por ahí no daba. Entonces, me fui un poco de mi estilo, sin dejar de perder mi sello del todo, pero traté de contener la música que estaba haciendo en función de las imágenes de un documental, tampoco es ficción. O sea, no tenés el beso que te no tenés
que
la piña,
clímax ahí, claro, de puede ir un increscendo musical diferente.
Es otro tipo de desafío. En cambio, la música de un documental, si vos mirás cualquier documental, desde un documental National Geographic hasta un documental, en este caso muy relatado, la música va por atrás y tenés que bajar un poco tu vanidad de compositora, viste, como para acompañar las imágenes. Fue todo un desafío para mí eso, porque nunca antes lo había hecho. Y lo hice todo sola, lo hice todo en mi estudio en casa, salvo la masterización y la mezcla final con las imágenes que se hizo en el estudio.
¿Harías una experiencia similar? ¿Te gustó trabajar de esa forma?
Me encantó. Obviamente aprendí ahora mecanismos para trabajarlos de forma más rápida. Si bien estoy bastante contenta con la forma con la cual terminé encarando el trabajo, hoy ya aprendí, siempre después de una primera vez aprendes de los errores, ¿no? Así que sí. Aparte me encanta el trabajo de componer para bandas de sonido. Me parece alucinante, es una experiencia maravillosa.
Bien, quien esté escuchando y esté ahí con algún proyecto de película, ya sabe, puede contactarte y se verá si el proyecto gusta.
Totalmente. Estoy totalmente dispuesta para hacerlo, sí.
Bien. Tu camino en la música viene hace muchísimo tiempo, pero venimos en este aquelarre preguntando, y es una pregunta que genera algo así como una nostalgia linda, de cómo empieza ese camino, o de qué forma recordás tu primer contacto con la música.
¿Puedo desenchufar la guitarra acá?
Sí, tranquilamente.
Mi primer contacto con la música fue mi viejo, allá por la década del 70. Mi viejo falleció cuando yo tenía 9 años, en el año 77. Y no tengo otro registro familiar de motivación musical, si querés llamarlo. Mi viejo era un cantante crooner. Crooner es el estilo de Frank Sinatra, el baladista de jazz. Y cantaba bastante bien, era cantante amateur. Y lo que tenía era una discografía increíble en casa, en discos de vinilo. Y yo de chica, flashé desde muy chiquita, porque aparte él cantaba y yo estaba ahí cuando él cantaba, y a mí, el mundo del musical me alucinó. O sea, es más, mis comienzos con la música no tenían absolutamente nada que ver con el rock. Ni siquiera con salvo obviamente las canciones infantiles que tenían con la escuela, ¿no? Pero de chica ya quedé expuesta a Piazzolla, a los tríos de jazz improvisado, discos de vinilo de tango de vanguardia, o sea, el tango no tradicional. Mi viejo era un tipo que evidentemente se peleaba con todo el mundo con el tema del tango revolucionario, y los tradicionalistas se peleaban. Bueno, venía de todo ese palo. Y él se murió cuando yo tenía 9 años, con lo cual esto tomé conciencia muchísimos años después, del porqué de mi locura con la música. Yo creo que era la forma de mantenerlo conmigo. Entonces me quedó toda esa discografía, todos esos discos de vinilo, más el Winco, quedaron para mí. Porque mi vieja no tenía fascinación con la música, mi hermano era mucho más chico, tengo un hermano de 3 años exactamente, nacimos el mismo día los dos. 3 años menor, o sea, la única consumidora, quedó todo a mi disposición eso. Y ahí empecé de muy chica, a los 10 años, a hinchar las pelotas con la guitarra, que mi vieja, muy, muy, muy conservadora, mi vieja era Mirta, también falleció, quería que yo toque guitarra clásica, siempre por una cuestión de estatus, ¿no? Entonces aproveché esa volteada de que me regalaron una guitarra criolla, que no duró mucho porque una pelea con mi hermano la partimos al medio. Pero bueno, empecé con la guitarra, con esa guitarra criolla, empecé a tomar clases con un profesor que estaba a 3 cuadras de mi casa, un profesor ruso, y siempre me acuerdo que un tipo excesivamente severo, te pegaba las manos cuando tocabas algo mal, aparte con un método de estudio totalmente caduco. Y el tipo vivía justamente a una cuadra de mi casa, que mi vieja me veía salir y se quedaba esperando que yo toque el timbre del barrio allá por zona norte, y yo hacía como que tocaba el timbre y ponía el dedo al lado y siempre decía no está, hasta que un día toqué la mirada de mi vieja, el tipo sale justo era de película. Bueno, dejé las clases de guitarra formales y empecé con la guitarra a tocar sobre los discos, básicamente, ¿no? Y a armar mi propio lenguaje. Después sí, estudié formalmente muchos años después, antes de estudiar formalmente con, digamos, con profesor de guitarra, ya te estaba formando mi banda con lo que yo tocaba, mis primeras bandas de escuela. Que me parece, yo celebro y reivindico esa forma de hacer música. No está mal tomar, después estudiar formalmente, pero una vez que tenés tus vicios ya incluidos y tu forma de jugar con la música, para que la academia no te destroce esa, digamos, esa capacidad de jugar con la música, ¿no?
Bien, es interesante eso, porque mucha gente como que dice, no, pero al principio hay que estudiar.
No.
Y está bueno esto de decir, bueno, primero descubrir justamente un estilo,
exactamente,
de qué forma comunicar, y después buscar el perfeccionamiento técnico.
Exactamente. Mira, el tema de la música occidental y del estudio de la música, digamos, nuestra música occidental, tiene parámetros técnicos y académicos muy rígidos, que están muy buenos en tanto y en cuanto vos ya tengas una inclinación o una historia que contar con tu arte, ¿no? Y si no es con tu arte, con que sea, si no sos compositora, por lo menos con tu instrumento. Que tengas, que tu voz ya esté instalada de alguna forma, con todas tus falencias dentro del instrumento, y que no te la corrija la academia. Porque lo que pasa con, digamos, con los músicos de orquesta, por ejemplo, que son, parecen oficinistas de la música, no tienen una personalidad sobre el instrumento, tocan lo que dice la partitura, lo tocan prolijo, lo tocan muy bien, pero le sacas esa partitura y no pasa nada. No es mi forma de encarar la música, ¿no? El tema de tocar a pie de la letra lo que dice una partitura. De hecho, hace años que no leo una partitura, escribo música, pero si me haces leer una partitura compleja de primera, ya no puedo, tengo que estudiármela. Porque no es algo, me molesta la música en un papel. Yo tengo que cerrar los ojos y tocarlo, ¿no? Y entonces, digamos, mis estudios académicos vinieron cuando yo ya tenía, digamos, todo el fuego encendido, ¿no?
Bien, es interesante esta forma así de pensarlo, porque es cierto, después vemos, no sé, y pienso quizás también en las bandas de distintas generaciones, que pareciera que hacen todas lo mismo, ¿no? Como... Bueno, se aprende esta forma de tocar o esta forma de métrica o de letras, lo que sea, y todo el mundo repite lo mismo y es muy difícil encontrar algo.
Sacaste un tema interesantísimo. Mira, uno de los puntos que, por ejemplo, yo noto de diferencia entre... Voy a ir específicamente a las técnicas de guitarra o de cualquier instrumento. Hoy vos tenés... Yo cuando era chica no tenías ni YouTube, no tenías imágenes. La mayoría de las bandas estaban prohibidas acá. O sea, no existía ni siquiera el VHS. O sea, tenías el disco y lo único que veías de la cara del artista, especialmente cuando eran artistas foráneos, era la cara en la tapa del disco. Ni siquiera sabías, no había Wikipedia, no conocías su ideología, no conocías nada. Lo único que tenías, lo cual era maravilloso, era esa música que de alguna forma vos... Con esa música te delineabas a esa persona, la hacías a tu molde, la idealizabas a tu manera. Después te decepcionabas seguramente, pero lo que quedaba es su música, es algo que hoy está totalmente carente. Hoy vos tenés la Wikipedia de todo, hoy vos a un artista le ves si es machista, si es feminista, si es de derecha o de izquierda, ni siquiera escuchás la música, ya no importa lo que está haciendo artísticamente. Y en lo que al instrumento se refiere, yo imaginaba, los otros ponían un disco de Van Halen, de Pink Floyd, y no veía los dedos. Entonces yo buscaba la forma de tocar sobre el instrumento algo similar a lo que estaba saliendo del disco. Muchos años después apareció el VHS, el videocassette, con las clínicas de guitarra de esos guitarristas, y veía que lo que tocaba, que había que, incluso cuando sacaba un solo, tenía que agarrar la púa del disco, posicionarla en el lugar en donde tenía que ir, que generalmente no era, o sea, perdías más tiempo buscando la posición de esos cuatro compases o rebobinando el cassette que te pasaba si tenías que... Perdías más tiempo con eso que sacando la parte de guitarra que querías. Cuando después veía las imágenes, me daba cuenta que los tipos tocaban algo que nada que ver. Sin embargo, yo había formado un estilo mío particular tocando algo similar y forjé, digamos, una voz mía sobre el instrumento que hoy no lo ves más. Hoy... querés sacar cualquier cosa, agarrás te metes en YouTube y tenés 50 personas tocando la misma parte y tenés de 50 y son todas iguales y la gente suena totalmente igual. Es toda una fotocopia de una fotocopia. Hay músicos técnicamente maravillosos, pero lo que estoy notando es que no hay esa particularidad individual de la voz personal, ¿no? Que eso está faltando muchísimo.
Sí, no hay como un alma propia de las cosas.
En la parte estrictamente técnica. Y después en la parte musical, en el hecho artístico en sí, yo creo que se está usando mucho, incluso dentro de nuestro colectivo, la música como un vehículo para el panfleto, ¿no? En donde la música queda totalmente desplazada en función de un discurso que además es muy actual y que dentro, no sé, hay mucho artista tirando letra de algo que está pasando ahora, que dentro de 10 años ya no tiene peso, porque está bueno, veo lo que pasa ahora en la tele y Macri dijo tal cosa y le dedico un tema a eso. Veo que está pasando mucho eso, ¿no? Y como que se está descuidando, no digo en todos casos, pero se está descuidando el arte, la artesanía musical.
Sí, pensaba hace poco, musicalizando, ¿no? Programas, me gusta mucho musicalizo este programa y otros, y yo me paso muchas horas escuchando música en distintas plataformas. Uh-huh. Y me pasó de darme cuenta, de repente, que quizás es algo que salta bastante a la vista, pero de darme cuenta que las letras ahora son todas lineales. Antes uno podía decir, bueno, busco... Y de hecho mi forma de musicalizar es buscar temas que hablen de una temática, no siempre diciendo exactamente, sino que nos lleven a eso. Y me puse a analizar y me parecía que la mayor parte de la música actual, de las letras, y no sé si hasta de la música, ¿no? Uh-huh, porque
sí.
Es directa, es el mensaje es uno solo.
Es un panfleto.
No tiene, no sé, no hay una polisemia, no hay más sentidos que no sé, antes...
Está muy bien lo que decís, estoy 110% de acuerdo. Lo que está faltando es librar a quien escucha la posibilidad de llevar esa, en el caso de las letras, de hacer de esa letra su propia historia. Es tan directo el mensaje y tan... in your face, tan que no te deja la posibilidad de llevarte, o sea, dejó de existir esa metáfora spinetiana de incluso de Charlie, ni siquiera el propio Charlie lo está haciendo ya, las metáforas de Cerati, de Miguel Abuelo, de quién fuera, todo está panfleteado en función de una que yo lo puedo entender, incluso en la música de hoy es mucho más métrica, entonces tampoco da tanto lugar para la poesía más etérea, sino todo, digamos, en los géneros que hoy se están tocando, que tienen que ver con el reggaetón, con la cumbia, no son géneros musicales que inviten demasiado a un esquema poético, ¿no? Invita más a rimar de forma inteligente o de forma provocativa y de tirar, digamos, consignas. Se tira mucha consigna. No es el tipo de arte que a mí me gusta, porque no invito al, digamos, a quien está escuchando a hacer su propia película, ¿no?
Claro, siempre me parece que nos llena más y que va a aportar más que quien esté escuchando complete alguna forma,
exacto,
el sentido.
Exacto. No existe más esas reuniones que tenías antes de tratar de descular lo que decía Alicia en el País de las Maravillas de Cero, que eran todas metáforas. Hoy ya está claro, las letras son todas evidentes, buscan pegar en donde tienen que pegar, y está muy bueno como un hecho activista, pero yo mucho antes de ser activista soy artista, y a mí yo el arte lo busco por otro lado, porque no me interesa. Por eso, si voy a panfletear, voy con un megáfono y grito cosas en la calle. Y me pasa eso con lo que está pasando. No digo que en todos lados, pero en líneas generales está pasando mucho eso, ¿no?
Sí, pienso que quizás acá ya podríamos teorizar e hipotetizar, pero pienso que, bueno, en este momento que estamos viviendo con una cultura de un consumismo inmediato, de que todo tiene que ser ya en el momento, y bueno, inclusive me parece que hay mucha gente que ha perdido el hábito de... A mí todavía me gusta tener un disco en físico, ponerlo...
Sí.
Y sentarme con el librito del disco, con el arte, para ir viendo qué imágenes puso él o la artista para decirme eso, e intentar escuchar el disco de una forma conceptual. Y me parece que cada vez se hace menos eso.
Totalmente, y ese es otro punto interesante que mencionás, porque se perdió, no te digo que, o sea, tampoco vamos a generalizar, pero se perdió la ceremonia de escuchar música. todo, o sea, la música es una especie de, hoy por hoy es una especie de aditivo adicional para un fin, entre comillas, mayor, que no se sabe qué es ese fin mayor, ¿no? Que es algún tipo de declaración, algún tipo de manifiesto. Y yo estoy totalmente en contra de eso. Yo personalmente soy melómana, con lo cual para mí, yo cuando escucho música no quiero que se me moleste con absolutamente nada. Yo apago las luces, me pongo los auriculares, bueno, dejé de fumar, pero me prendía un facito o lo que fuere, y voy al mundo que me propone él o la artista, y yo me voy a un mundo mío, juego con eso, y ese es el... Incluso lo que yo intento reproducir con la música que yo hago. Intento preservar ese tipo de escenario para mí y para quien quiera escuchar música y no esté buscando que se tire un panfleto o que se haga una especie de manifestación, ¿no?
Claro, o que la música no sea una... Porque quizás la usamos ahora. Está bien usarla en algunos momentos, sí, como un accesorio de decir, bueno, estoy haciendo algo y escucho música de fondo,
sí,
porque me acompaña.
Sí, totalmente, obvio.
Pero tiene que haber algún momento en el cual, si nos gusta la música, que abordemos eso despojadamente.
Exactamente.
La música y nosotros.
Exacto, totalmente de acuerdo. Yo personalmente soy de las personas que cuando escucho música, escucho algo que me hace dejar de hacer lo que estoy haciendo y me dedico a escuchar música. Si no me pasa eso, es porque no me está pasando con ese audio que estoy escuchando lo que me tiene que pasar. Y... yo funciono así. Tengo claro que el grueso de la gente no funciona así, ¿no? Pero bueno, una hace la música que la representa, ¿no? Y para quien quiera escucharla.
Bien, interesante también para reflexionar, porque pienso que quizás del otro lado estén escuchando y se pongan a reflexionar en su manera de escuchar música o de hacer otras cosas, ¿no? Pienso que ahora el celular está tan presente todo el tiempo,
sí,
que todo lo que estamos haciendo pasa a un segundo plano y lo primero que está es ese contacto con el celular y parece que estamos todo el tiempo con 30 personas todo el día durante las 16 horas o más que estamos despiertos en contacto y teniendo que resolver cosas urgentes, uh-huh, y no nos damos tiempo para estas cosas. Entonces digo, bueno, quizás del otro lado piensen y digan, bueno, ¿y yo cómo encaro esto?
Tal cual.
Creo que en las cosas puede haber, cuando hablamos de consumo de cosas y uso de cosas, bueno, la música también la podemos consumir o la podemos usar.
Totalmente, totalmente. Incluso cuando vos decís estamos con 30 personas, como para tirar un número, estamos con 30 personas en soledad, cada una de esas 30 personas, llenas de información que no nos completa, no nos conecta como seres humanos. Estamos midiendo los me gusta, midiendo... Yo, por ejemplo, yo escribo muchas boludeces en Facebook y tienen mucho más... ¿por qué? Porque son más rápidas de consumir que si yo subo un audio de una canción y nadie la escucha. O sea, nadie termina de escuchar un audio. Vos te das cuenta, incluso si te metes, me pasa en YouTube, cuando escuchás o cuando querés seguir el gestor de videos,
sí,
o las estadísticas, el promedio de minutos escuchados de un tema es un minuto. No sé, ni siquiera se escucha la canción entera, pero no me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Es muy poca la gente que se dedica a escuchar música o que... porque está todo tan invadido visualmente que hoy, incluso como artista... que no me pasaba en la década del 80, que vos grababas un demo o grababas un disco y alcanzaba con el audio. Hoy tenés que hacer un video, porque la gente no escucha música, tiene que mirar el video, tiene que ver las imágenes. Es algo que a mí me produce una profunda tristeza como artista, de que esté yendo para ese lado. En líneas generales, obviamente hay guetos y hay excepciones y hay tribus, fantástico, pero en líneas generales todo es visual, tiene que ser rápido, tienes una comida rápida, música rápida, y bueno, eso sí, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, podemos reflexionar a dónde queremos llegar con esa velocidad, ¿no? Porque capaz que en esta velocidad que vamos, el día que llegamos a algún lado o nos damos contra una pared, decimos, ¿para qué me apuré tanto?
Totalmente.
Y no disfruté todo lo que tenía.
Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo.
¿Dónde podemos justamente escuchar música hasta que, bueno, llegue este ansiado disco que estaremos ahí cruzando las dedos haciendo fuerza?
Sí.
Pero ¿dónde podemos escuchar algo de tu música, además de las presentaciones en vivo, obvio?
Obvio. Bueno, en primer lugar tengo mi canal de YouTube, que tiene videoclips míos, obviamente, tanto hay canciones de la banda de sonido de la película que estoy convirtiendo en canción. O sea, porque son obviamente audios pequeños que yo los estoy terminando de convertir en canción probablemente en el disco, o probablemente no, probablemente queden así como producciones independientes. En YouTube tengo dos, tengo la canción inolvidable, que es la canción de los créditos, y tengo una canción instrumental que completé para la película, y después tengo dos o tres canciones mías, de las cuales hay videoclips, y después videos de presentaciones mías en vivo, eso en YouTube. Y después tengo un canal de SoundCloud, del portal SoundCloud, en donde sí tengo archivos históricos míos de hace incluso 15, 20 años atrás, de las pocas cosas que me gusta mostrar de aquella época, y algunas canciones más nuevas, desperdigadas. Pero el material fuerte va a venir ahora en el disco.
Bien, ¿no? Y para seguir, ¿las fechas en vivo?
Fechas en vivo tengo. Este sábado voy a tocar en el viejo Buzón de Caballito. Es que hago mi ciclo con Carlos Javier Pérez, con Lalo, que es un cantante maravilloso. Y yo hace muchos años que estoy en el viejo Buzón, pero hace dos años que estoy con él, donde hacemos clásicos del rock. Esos son dos covers, ¿no? Y alguna cosita por ahí meto acústica mía, pero bueno, básicamente son clásicos, es una revisión de clásicos del rock de la década del 70, tanto en castellano como en inglés, de la década del 70 hasta los 90, ya más de los 90 difícil. Así que bueno, esto es este sábado en el viejo Buzón a las 22 horas. Es un restaurancito, un bolichón que tiene un muy rico menú a muy buen precio y el show es a la gorra.
Bien, perfectamente. Hay una linda propuesta que nos habías contado, que ahí el público está bueno, que no va esperando esto. Exacto. Que hablábamos de activismo o desde la identidad, sino que va a escuchar música y que justamente eso termina muchas veces dando un mensaje más profundo porque abren el oído y se enganchan con lo que está sucediendo.
Tal cual. Y cuando vos decís activismo, hay una... Es muy interesante esto que planteas. El viejo Buzón es un lugar en donde... no había, digamos, una temática LGTB hasta que aparecí yo, hace ya van a ser 6 años, y empezó, digamos, con el tiempo, parte de la comunidad que se empezó a atrever a salir de los guetos, empezó a venir, empezó a pasar muy bien y se empezaron a combinar, digamos, audiencia y público de lugares totalmente disímiles, porque es el boliche del Club de Ferro. Claro. Entonces la gente va después con sus hijos o sus pequeñes a comer sin saber lo que se va a encontrar. Y viene parte de amigas mías, y no se lo considera activismo porque no estoy dentro del circuito oficial. Sin embargo, me parece un hecho 10.000 veces más activista que, digamos, cantar en los espacios en donde siempre nos escondemos, ¿no es cierto? Que me parece más cantar abajo la ducha eso. Pero bueno, es así como funciona. Yo creo que está pasando mucho esa cuestión del kiosquito LGTB, en donde determinadas personas se apropian lo que se llama activismo y no es así. No es así, ¿no?
Bien, no, y esto de también buscamos esos supuestos lugares seguros que nunca existen, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver las mismas bandas,
nos ocultamos.
En determinados lugares, pero después nos pasa que por alguna cuestión vamos a otro lugar y nos damos cuenta que, claro,
el mundo funciona como funciona. Siempre. En esos lugares estoy yo y estoy bastante sola porque no viene nadie del colectivo a verlo y no se lo considero un hecho activista. Yo por eso me abrí también un poco de eso. No significa que yo no deje de frecuentar, porque tengo lugares a los que quiero muchísimo por distintos motivos. No los considero lugares activistas. El activismo es algo que se hace en la calle, se pone el cuerpo a toda hora. Y si no se pone el cuerpo a toda hora, no se está haciendo activismo. No hay obligación de hacer activismo. Pero el tema, a mí hay mucha gente que se está apropiando de esa cuestión de los discursos y bla, 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 bla. Y yo cuando estoy en la calle no las veo. No las estoy viendo.
Bien, me gusta ahí. Hay que empezar a hablar.
Yo cuando voy al almacén, al chino de la esquina, estoy haciendo un hecho activista y no estoy viendo a ningún intelectual queer haciendo ese ejercicio, esa acción. Entonces, es como estoy un poco... Está bien, no es mi espacio, me abrí, no dejo de participar de cuando se me invita, se me convoca, pero no es algo que yo estoy, a lo que yo estoy yendo particularmente, ¿no?
Bien, interesante charla, tenemos más para hablar, pero tenemos también para escuchar de música, así que quédense ahí en Nos Quemaron por Brujas, en este aquelarre cultural que tenemos invitada a Karen Bennett.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
continuamos en este aquelarre cultural de Nos quemaron por brujas con Karen Bennett. Estuvimos charlando, pero obviamente estuvimos charlando mucho sobre música. Me parece que tenemos ganas ya de escuchar algo.
Un poquitito. Bueno, voy a hacer una canción que siempre es la canción con la que abro, que es una canción vieja que compuse en el año 95 y se llama Cuerpos Candado. Y la toco de aquel material de aquella época, es, digamos, creo que debe ser la única canción que sigo haciendo, porque si bien no es un panfleto, después podemos hablar del tema, no es un panfleto puntual, pero sí marca un recorrido mío con romper muchísimas cuestiones que yo tenía en aquella época, con falta de información con respecto a mi forma de ser, mi apariencia, y yo le guardo mucho cariño a esa canción precisamente por eso. Y aparte porque de aquella época es la, digamos, desde lo musical también me gusta bastante y la fui reformulando, fue mutando con los años. Así que bueno, la voy a tocar. Y yo me traje un juguetito acá nuevo, que voy a probar.
Iba a preguntarte eso, porque también me interesa saber. Muchos años en la carrera musical, pero me imagino que siempre se está buscando de qué forma seguir modificando, seguir sumando.
Sí, eso es algo que... es un tema, bueno, que después podemos ir desarrollando, pero sí, vos te referís al seguir sumando desde la música a una suerte de resistencia, ¿a eso te referías?
No, pensaba en los aspectos técnicos que podemos buscar.
Ah, los aspectos técnicos.
Exacto.
Sí, yo,
decir, bueno,
para no sentirme tan anciana, me compré un juguete que usan los músicos, les músiques jóvenes, y así, como las arrugas no me las puedo sacar, me compro estas cosas que no las sé manejar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Eternas que se pudren en celdas, ves que somos iguales al fin. No hay dioses ni santos aliados que quieran sacarnos de aquí. Libre es aquel que sabe morir. Saca sus trapos al sol. Todo es mil veces más claro aquí en la oscuridad. Los cuerpos son solo candados, candados a la libertad. Busquen la llave al candado antes que vas a oxidar, o el día que encuentres la llave, seguro se irá a trabar. Oh. el beso que no va a venir, a mirar cómo caigo al huir. Que el sol le queme los trapos, adiós. Todo es mil veces más claro aquí en la oscuridad. Los cuerpos son solo candados, candados a la libertad. Busquen la llave al candado antes que vaya a oxidar. Y aquellos que no tengan llave, tan solo les queda espiar.
Cuerpos candado, Karen Bennett, aquí en el Aquelarre de Nos Quemaron por Brujas, pensaba mientras escuchaba, ¿no?, que es música para escuchar con los ojos cerrados. Vas pintando con acordes distintos estados que justamente van comunicando más allá de la letra.
Gracias, porque si esa es la impresión que, o la, digamos, lo que, a lo que te invita, es digamos, lo que yo buscaba. Sí, porque generalmente lo que hago yo cuando hago música es pensar en esa función, ¿no? Es en crear mis mundos. Son mundos en los que yo me refugio de una realidad que siempre obviamente fue adversa a cómo yo, digamos, veo el mundo, el tipo de mundo que yo veo. Entonces mis canciones buscan llevarme a ese lugar. Y si a vos te invito a eso, maravilloso, fantástico. Gracias.
Sí. Espero que hayan hecho también del otro lado quien está escuchando el ejercicio. Al estar, ¿no?, escuchando la radio, para mí es una de las cosas que la radio tiene de mágica, que elimina la imagen y las distracciones, y nuestras voces son las que llegan.
Y te invita, la idea es justamente que te invita a crear esa película tuya, no la mía. Yo, digamos, tiro la consigna y después vos llevala donde vos quieras. Ojalá, ese es, digamos, el objetivo que tengo, ¿no?, con una música. Así que bueno, muchas gracias por la...
Un gusto estar acá. Gracias a vos por esta música. Realmente me da ganas de cerrar los ojos y dejarme llevar por esa música.
Qué bueno, genial.
Bien. ¿Prometiste algún tema de la película?
Voy a tocar, ahí está.
Lo que quieras regalarnos será bien recibido.
Dale,
algo
sí.
Que quieras compartir. Justamente hablábamos un poquito fuera del aire, porque estábamos así encendidas en la charla, de diferencias entre identidad y estética, ¿no?
Sí, tal cual.
Esta búsqueda.
Digamos, el concepto de identidad, digamos, desde un punto de vista semántico, semiótico, si querés llamarlo, a mí me lleva a la palabra idéntico. A mí no me gusta... A mí la exigencia de una identidad es una exigencia del sistema. O sea, ningún ser humano nace queriendo tener una identidad. El sistema te exige una identidad y te da a elegir dentro de la paleta que tiene, que son dos. ¿Cuál de las dos? Entonces no te queda otra de decir, bueno, yo elijo... Bueno, ni siquiera elegimos, ¿no? Perdón. Vamos a...
Claro.
O sea, se nos adosa una identidad. Después, si no nos gusta A, podemos elegir la B, que tampoco, en mi caso, no me sirve ninguna de las dos. Entonces, la palabra identidad no es aquello con lo cual yo me identificaría personalmente, sino que uso la identidad que en el sistema... Yo cuando me preguntan qué identidad tenés, es con la que cobro el cheque. O sea, esta es mi apariencia. Después yo, por ejemplo, no cambié mi DNI. Mi DNI... Yo no estoy cuestionando quién lo haga. Me parece fantástico. Yo celebro la identidad de género. En mi caso particular, hoy todavía no es necesario. No sé más adelante. Entonces, yo trabajo sobre mi autoestima. Porque no soy una mujer cis. Y no paso por mujer cis, claramente. Tampoco hago ningún esfuerzo. Entonces, en hacerlo... Entonces vos tenés que trabajar sobre tu autoestima, en el impacto que recibís en la calle. La identidad no te sirve para nada en ese sentido. Yo no ando con el DNI diciendo soy mujer. Es para que se me respete, porque tampoco se me respetaría, ¿no? Entonces, yo laburé mi autoestima a tal punto de que lograr que no me importe. Eso también tiene que ver con mi clase social. Yo vengo de clase media. Si yo estuviese viviendo digamos en el conurbano, en alguna zona digamos marginal, la cosa sería distinta. Hay que tener esa realidad, ¿no? En mi caso particular me funciona digamos poder mirar las cosas desde un... Encima soy artista, si fuese pediatra sería distinta la situación. Hay muchas cuestiones que impactan sobre aquello que llamamos identidad. En mi caso, esta es la estética, esta es la forma que yo tengo de vestirme, es la forma con la cual yo me paro en la calle y vivo. Y la resolví, la llevo de la mejor manera posible, y en mi caso funciona la construcción de la autoestima, mucho más que una cuestión identitaria de pertenecer a determinado género, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿y cómo se refleja eso en las canciones? ¿Hay forma de no reflejarlo en las canciones?
Imposible, porque... imposible. Está totalmente atravesado. Yo intento, en la manera posible, de que quede reflejado sin que se convierta en un panfleto. Porque si hay una cosa que mi estética o mi apariencia no es transferible, no quiero hacer de mi discurso un discurso universal, no me gusta ese tipo de arbitrariedad y totalitarismo que existe mucho en nuestras luchas y consignas. Esto es ser trans, esto es ser queer, acá la voz del cantante la tengo yo, que Butler, que no. Esta es mi forma de encarar la vida. Yo no hago de mi declaración un yo soy más trans, no. Y yo, mientras yo vea ese tipo de escenarios, prefiero alejarme, no quiero participar, no me siento identificada con lo que ocurre. En líneas generales, veo que hay mucha desesperación y trato de que eso no se manifieste en mi música. Sí está atravesada mi música con mi percepción de mí misma, obviamente, ¿no? Y en algún punto en las letras las voy a meter siempre. La vas a escuchar en todas las letras que yo hago, vas a escuchar alguna cosa. Ah, acá hay como un guiño metafórico a digamos, esta cuestión de género, si querés llamarla género, percepción, lo que fuere, ¿no?
Más que hablar, vamos a hablar con... yo voy a escuchar, porque la verdad que mis talentos musicales todavía no han llegado a demasiado, pero...
Están en otro lado, tus talentos son otros.
Estoy intentando con un ukelele, voy a confesarlo hace un tiempo, y la verdad que, bueno, no estaría sacando demasiado, pero bueno, ya
lo lograré algo. O por ahí estás esperando mucho de vos misma en muy corto plazo. Eso
puede ser,
ojo. Yo creo que los talentos están siempre, hay que ver cómo es el enjuiciamiento personal, ¿no? Ojo bien. Con eso, ¿eh?
Me voy a llevar esto.
Bueno, ¿qué hago? Hago una canción. Bueno, voy a hacer la canción, ya que me la pediste, la canción de la película, la canción de los créditos. Y yo estoy tratando de evitar que se... Porque yo estoy grabando cosas acá que estoy tocando. Voy a tocar Inolvidable, que es la canción de los créditos de la película que grabé con Susy Shock, y acá la voy a cantar sola. La canción se llama Inolvidable, la música es mía y la letra es de Gustavo Pecoraro, dedicada a Carlos Jauregui.
Tu pelo es oro, tu voz es canto, tu cuerpo llama, inolvidable, tu sueño eterno, tu paso errante, tu dicha vibra, inolvidable. Inolvidable, inolvidable, inolvidable. Sangre hierve, tu mano alza, tu hombro apoya, inolvidable, tu ojo guía, tu brazo enseña, tu
tu dicha vibra inolvidable. Y así te amamos, y así serás inolvidable.
Inolvidable, Karen Bennett, canción que integra justamente la banda de sonido de El Puto Inolvidable, Inolvidable,
exactamente.
Documental exactamente. Sobre Carlos Jauregui.
Exactamente. Esta es la letra es de Gustavo Pecoraro y la música es mía y la cantamos junto con Susy Shock.
Bien, y vean la película para ver toda la música y ver el documental que realmente
exactamente.
Es muy emocionante y creo que también sirve para revisar varias cuestiones de estas que hablábamos del activismo.
Tal cual. Hay, digamos, Carlos Jauregui, al margen de... Hay mucha gente que mira la película con ojos muy actuales, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa generación de militantes, ¿no? Es una generación que encaró... digamos, la temática, desde obviamente desde el seno de varones gays en un principio, con la tremenda homofobia y violencia que había desde absolutamente todo, desde todo ángulo, con la comunidad. Y de a poquito se fueron sumando las distintas vertientes, distintas expresiones. Después de los putos vino las tortas, después vino las trabas. Y hoy he visto mucha gente que mira mucha gente joven que mira la película como diciendo, porque esto es tan fóbico, porque en un momento Carlos Jauregui habla de los travestis en el año 96. Él mismo lo decía así. No puedes mirar la película situarte en el año 96 con la E y la X queer hoy. No puedes mirar la película así. O sea, hoy se tiene esa X y esa E gracias a esa gente, ¿no? Que puso su vida. Entonces, para mí es absolutamente fundante, crucial esa película y muestra de dónde venimos realmente y quién empezó con todo esto, ¿no?
Bien, Karen, agradecemos muchísimo. Nos quedaríamos charlando. Podríamos hacer varios especiales, la verdad que es un placer conversar con vos siempre y escucharte.
Igualmente.
Y saber desde cómo se crea la música. Esto me parece que tenemos que prestar más atención a la creación, desde dónde creamos para que justamente la forma de que seamos más mujeres, lesbianas, travestis y trans en los escenarios y en el arte es compartiendo la forma que tenemos de construir.
Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Te agradezco, vos sabés que yo siempre vengo con mucha felicidad acá al programa porque me parece que es un programa, aparte por ustedes, y me parece un programa que es un, como una especie de oasis adentro de tanta, tanta cuestión bastante negativa, incluso dentro de nuestro nuestra comunidad. Así que feliz de siempre estar y siempre van a contar conmigo, eso es de ya.
Muchísimas gracias. Karen Bennett estuvo en este aquelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas. Hemos llegado al final el día de hoy. Vas a tener más Nos Quemaron por Brujas en la semana con la parte informativa y volveremos a encontrarnos luego en este aquelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas. Gracias por haber estado ahí.
De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos, si no escondo entre los hombros mis dolencias,
si no escondo entre los hombres sus dolencias.
La sanidad viene de herencia. Mil caras, me miran mil caras, como si me entrevistaran, preguntarán,
¿qué vas a buscar?
Dolencias de un bacán, macana.